Oigan, quiero preguntarles una cosa. ¿Están enojados? ¿O tienen flojera? ¿O sí están enojados? Ah, ¿o qué tienen? Yo les he de decirles que hoy mi esposa se hizo un rico espagueti con salsa verde y queso chihuahua. ¿Sí ve? Así bien sabroso, con una milanesita empanizada, un vaso con coca, así el hielo, así salpicaba las gotitas, el gas. Así. Y después de eso, mi estómago, híjole. Y eso ya no se los voy a contar, todo lo que pasa en el estómago. Pero yo me siento medio mal del estómago y quería ver si a lo mejor yo soy el que está percibiendo un ambiente tenso, porque me siento medio raro de mi físico, o son ustedes que a lo mejor no les caímos bien hoy. No sé, ¿estamos bien o estamos mal?
Bien.
¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí, Adrián? ¿Seguro? ¿Dos, dos? Ah, eso es todo, muy bien. Bueno, ¿alguien vio en Facebook de qué vamos a hablar ahora? ¿Se acuerdan? ¿Del sufrimiento? ¿Y de cuál sufrimiento creen que vamos a hablar? O respondamos, ¿a quién le gusta sufrir? ¿Les gusta el sufrimiento? ¿Amor apache? ¿No? ¿O sí? Clau, ¿amor apache? ¿Amor apache o...? No, pregunto nada más, como vi que a lo mejor tenías algo que opinar. Hay cuatro cosas que quiero preguntarles. ¿Cuál de estas cuatro les gustaría quitar de su vida? Bueno, a lo mejor ninguno de nosotros está tan pobre. ¿Las dos de abajo? Ok, ¿a quién le choca la escuela? Vamos a ser honestos. ¿A Matthew? Muy bien. ¿Efra? ¿Jesse? ¡Qué bárbaro! Digo, Andy, ¡qué bárbaros! ¿Cómo son honestos? ¿Quién ama la escuela? ¿Quién dice, no, hoy voy con unas ganas? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Ok. El trabajo. ¿Quién trabaja de los que estamos aquí? A ver, Mario acaba de entrar a trabajar. Un aplauso para Mario. Se está estrenando su chamba. ¿Te gusta ir a trabajar? ¿Sí? ¿Te gustaría quitar el trabajo de tu vida, Mario, o está bien? ¿Está bien? ¿A quién le choca ir a trabajar? ¿Quién no está contento? ¿Carlita, ya tienes chamba? Todavía no. Ok. Carlita estaba batallando. ¿Hace cuánto te graduaste? Hace 4 meses y no había conseguido trabajo. Y ahora que vas a entrar, ¿vas a entrarle con ganas o ay, mejor lo vamos quitando? No sabes, ya que conozcas, a los 2-3 días a ver qué pasa. Ok. ¿A quién le gusta sufrir entonces? ¿Quieren quitar el sufrimiento de su vida o lo quieren dejar? ¿No? ¿Sí lo dejan? La pobreza. Ahorita que decía Pollo, pues ya vemos los alfolís y creo que todos andamos en las mismas. ¿Les gustaría de repente no ofrendar mucho? A lo mejor sí, está muy bien que lo hagan. Pero de repente no batallar por dinero, por decir, híjole, si me voy a pie, igual y me ahorro, no sé, camino tantos kilómetros, pero tengo para una coca por si me da calor, ¿no? O algo así, ¿no? Y haces ejercicio. Entonces, hay muchas cosas que de repente quisiéramos quitar, pero ahora de lo que vamos a hablar, obviamente es un tipo de sufrimiento distinto, un sufrimiento que nosotros tenemos por causa de Cristo, que no tiene nada que ver, a lo mejor, con que me duele el dedo. Por ahí alguna vez una amiga mía estaba con sus papás y dice, ay, es que me duele la cabeza, como que me toco y me duele la cabeza. Y luego si me agarro acá atrás y como que me duele aquí. Y luego, y si me agarro, no sé, como 5 partes de su cuerpo, dice, es que si me toco me duele. Y le dice, papá, ¿y no te dolerá el dedo? A lo mejor de tanto es, no es el dedo el que te duele, a lo mejor, del que al contrario de que te duelen tantas partes, pero no es ese sufrimiento. De lo que queremos hablar ahora es del sufrimiento que viene cuando nosotros hacemos algo por la obra de Cristo. Ahora, ¿a quién de ustedes les gustaría ganarse la lotería? ¿Alguien sabe en cuánto está ahorita el loto o qué hay? ¿Qué hay? ¿El tris o el ganagol o cachito? ¿Cómo? ¿Cuánto hay? ¿Qué harían ustedes? Bueno, ¿cuánto? 502, 12 millones de pesos. ¿Qué harían con 512 millones de pesos? A ver, Oscar, ¿qué harías? ¿Te comprabas una guitarra, el ampli, una pedalera y...? Ok. ¿Qué más? ¿Qué harían con 512 millones? ¿Cuánto cuesta el carro que más les gusta? ¿Cuánto cuesta? ¿Como 500? ¿600 mil? Ahí está, todavía no te acabas 1 millón, te quedan 511. ¿Qué harían? ¿Pondrían un restaurante? ¿Pondrían un hotel? ¿Qué harían? Ahora piensen en esto. Si se ganan 512 millones de pesos, ¿tendrían que trabajar mucho o por lo menos trabajar? ¿Sí? A lo mejor, ¿ustedes creen que podrían vivir con 512 sin trabajar? ¿Sí? ¿Sí se puede, Efra? ¿Sí? ¿Tendrían que ir a la escuela? ¿Para qué estudian? Para tener conocimiento y después poder trabajar, ¿no? Y entonces tener recursos. Pero pues si ya tienes tanta lana, ¿para qué vas a la escuela? ¿No? A lo mejor tomas por internet y ya no hay bronca. Pues pobre ya no vas a ser. Pobres nosotros que te vamos a ver y nos va a dar coraje. Pero sufrimiento, aún ahí vas a tener sufrimiento con tus 512 millones de pesos. ¿Qué te va a pasar con 512 millones? ¿Vas a sufrir? ¿Por qué se les ocurre? ¿Qué harían? A ver, Adriancito.
Con 512 millones,
ajá,
sufriría porque no sabría cómo gastarlos.
Ok, júntense con Adrián y van a saber qué van a saber cómo. ¿Por qué más? ¿No andarían preocupadones porque a lo mejor les fueran a hacer chanchullo, o les fueran a asaltar o los fueran a secuestrar o algo? ¿No? ¿Sí sufriríamos o no? Ok, entonces estamos de acuerdo que aún el sufrimiento emocional lo vamos a vivir con 512 millones de pesos. Lamentablemente, yo que les iba a dar el número bueno. Quiero que por favor vayan conmigo. ¿Trajeron Biblia? Ya les preguntaron hace rato, ¿ah? Bueno, pero otra vez les voy a dar chance y voy a ponerles las citas en la pantalla. ¿No traes? Es por mi culpa, yo lo sé. Vamos a leer. Ahí está. Filipenses 1, versículo 29. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿A quién cree que le está hablando aquí? Este cuate. ¿Quién es este cuate? Muy bien. ¿A quién le habla? A los filipenses, no a los filipenses. Filipenses. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué dice ahí? Por él, ok. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se acuerdan que hace dos semanas hablábamos que Dios está siempre con nosotros y que es una promesa muy hermosa, pero que cuando pecamos también está ahí y que entonces ahí no nos gusta la promesa de Dios? ¿Qué pasa con esto? Entonces dice, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, o sea, ustedes que padre ya creyeron en Él, a los filipenses, ya creyeron en Cristo y ya la hicieron, está bien. Pero eso no quiere decir que entonces no vayan a sufrir por Él. Claro que ustedes van a sufrir. Vamos a ir al otro versículo. Acuérdense de anotar, ¿eh? Porque si no los premios luego... ¿Sí les gustan los iPad? ¿Ya vieron el iPhone 4S? ¿Ya? ¿Eh? No hay, claro que hay, chavo. Fíjense, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Vamos a ser honestos. ¿A cuántos de ustedes les da pena decir que son cristianos? ¿O les daba pena? A lo mejor... ¿Alguna vez? A mí me dio pena. ¿De adolescencia? A ver, adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? Y todos, no, nos da pena. Muy bien. ¿Les da pena? Muy bien, aquí hay otro adolescente. Está grandote, pero... ¿Les da pena decir que son cristianos o les dio pena? ¿Román, sí te dio pena? ¿Alguna vez? Fíjense, para acabarle de molar, pues mi papá es pastor. Entonces cuando, oye, ¿y tu papá qué es? Y yo, me costaba decir que era pastor, ¿no? Y luego tener que explicar, ¿pastor? ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué cree? De repente, me entero en las noticias que a las personas que trabajan en la corte, en el poder legislativo, ¿sí va? Legislativo, se llaman ministros, ¿no? Ministros de justicia. Entonces, yo escuché una vez que mi papá dijo que él era ministro evangélico. O sea, ese es el término que se les da legalmente a los pastores. Entonces dije, ya sé, voy a decir que mi papá es ministro. Entonces en la secundaria, oye, tu papá es ministro. Y ya ahí le dejaban porque lo común era saber que un ministro es alguien de la corte y no un pastor. Entonces dije, no, pues que no sepan y ya la hice. Y para mi papá era el ministro. Nunca tuve problemas con nadie que, oye, échame la mano con mi papá que lo metieron al bote. Nada. Pero resulta que a mí me daba mucha pena decir que era cristiano. ¿Y qué pasa cuando decimos que somos cristianos? ¿Nos aplauden? O a lo mejor de repente nos dan nuestra tierrita, o se burlan, o son muy groseros. ¿Alguien ha sufrido mucho por eso? ¿Nadie? ¿O todos así como leve? ¿Se han burlado de ustedes? Aleluyas. ¿Qué más les dicen? A ver, ¿quién de los que estamos aquí no era cristiano y se burlaba de un cristiano? ¿Sí? A ver, Klaus, eso. A ver, Klaus, dinos qué decías. ¿Qué decías? No, sin malas palabras, nada más poquito. ¿Cómo qué podrías decirles? o les decías? No, no la linchen, no la linchen, no le hagan nada. Aquí adentro. A ver, Clau, ¿cómo? Ah, Flanders es el nuevo, ¿no? Son gajes del cristianismo. ¿Les gusta que les echen tirrilla? ¿Que les digan cosas feas? Fíjense lo que dice aquí. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. A nosotros estamos bien suavecitos, pero ¿se acuerdan que hace como 3 semanas oramos por un pastor que iban a matar en Irán por predicar? Ya no supe, de repente vi que sí, y luego un amigo de Estados Unidos me dijo, no lo mataron, y luego escuché el radio, y en una estación que de repente le prendí, y pasan el radio de Estados Unidos, lo transmiten aquí en México, ¿no? Entonces era puro inglés, lo que le entendí es que todavía no lo mataban. Entonces, sí, hasta ese momento seguía vivo, y ¿cómo va a alabar a Dios a alguien que está sufriendo así? ¿No es como irónico? ¿Qué pasaría si ahorita entrara alguien del ejército y nos dijera que ya no podemos ser cristianos? Y que agarrarnos con armas y que nos dijeran, no pueden confesar, no pueden profesar su fe, no pueden predicar la palabra, todas las Biblias de Hermes las vamos a quemar y todo, y que nos estuvieran ahí amordazados. ¿Qué pasaría? ¿Lloraríamos o diríamos, ay Señor, gracias por esto? No sé qué va a pasar, pero gracias por esto. ¿Lo diríamos? ¿Es complicado decirlo? ¿Es complicado alabar a Dios cuando estamos sufriendo por su causa? Hasta así como, oye, pues no inventes, pues ¿de qué se trata? No me parece justo. Y hoy vamos a aprender algunos principios por los cuales el mundo nos está atacando y atacando. ¿Se acuerdan qué es el mundo? Pecado. ¿Algunos? A ver, ¿qué definiciones hemos dado de mundo? ¿Mande? ¿Una vida sin Dios? Sí. Ok, un conjunto de principios regidos por Satanás. ¿Quién es el que maneja el mundo, lo que hay en el mundo? El chanclas, así le dice a mi mamá. Estos versículos que vamos a leer están bien gruesos, bien cañones. A lo mejor no se alcanza a leer bien, pero esto es algo que es una realidad. El sufrimiento que ustedes puedan tener por causa de Cristo, Él se lo merece. A lo mejor diríamos, oye, pues no inventes, mejor que se merezca mis cantos y mis oraciones. Pero si sufres a causa de Él, aún eso, Él merece que tú lo sufras por Él. Fíjense lo que dice. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué tal? ¿Han leído? ¿Alguien trae la versión 60? A ver, ¿qué dice la versión 60? Escuchen bien lo que dice. Apocalipsis 5, 8 al 10. Listo, muchas gracias, Tani. ¿Se fijan lo que dice? Con tu sangre nos compraste. ¿Alguien sabe qué significa inmolado o inmolarse? ¿Sí? ¿Quién de ustedes es así como sensible a las escenas fuertes? Bueno, los que sean sensibles no lo vean. Igual y abren un ojito y dicen, no, así lo hago, y ya lo ven. Pero quiero darles un ejemplo de lo que es inmolarse. Pongan atención, por favor, a la gente que está alrededor de este señor. Este fulano que está sentado atrás del poste es un monje. Y fíjense lo que hace. Y lo que hacen los que están alrededor de él. ¿Ok? Es fuerte, pero pongan atención. Bueno, se los voy a explicar porque el audio pues, es pura música así como de fondo. El señor que quería... Bueno, ese señor, no el señor de nosotros. Ese señor quería... Estaba reclamando y quería pelear por los derechos de los monjes budistas, y el gobierno pues el gobierno los atacaba mucho y les hacía mucho daño. Entonces él en protesta, esto es en el 63, en protesta este señor se quiso prender fuego. Pongan atención a la gente que está ahí, que hay muchos que tienen sus túnicas, ¿ya vieron? ¿Se alcanzan a ver? Ahí atrás, ¿cómo le hacen una reverencia, vieron? Y hay policías ahí, ¿ya los vieron? Ahí están, como gente del gobierno, del ejército, que están solamente como, a ver, con cuidado, no les vaya a salpicar. Ustedes, atrás de la raya, por favor, que estamos trabajando, mira, no los dejan pasar, y hacen un caminito de, ¿cómo se llama? Pues de lumbre, un caminito de gasolina o de un combustible, ¿ok? Ahí ya como que le pusieron color, ¿verdad? Sí. Y entonces ya va un fulano ya por atrás y pues echa el cerillo, no sé qué habrá aventado, para que le llegue la lumbre a este señor. Según ellos, deben de tener una posición específica. Ahí le está llegando la lumbre. Ahí está. Debe tener una posición específica en la que se supone que no va a sufrir ni va a sentir dolor. Deben de cruzar las piernas de cierta forma, deben de tener los dedos y las manos de cierta forma. Se supone que no van a sentir dolor y no va a pasarles nada. Bueno, sí les va a estar pasando, pero para ellos va a ser nada. Entonces este señor ahí no se mueve. Si ustedes ven escenas de quemados en otro lugar, andan corriendo, ¿no? Y ahí como échenme algo, una cobija o algo para que se me quite. Pero ese señor ahí se queda quieto. Llegan algunos que estaban como... Y miren lo que hacen. ¿Ven las reverencias que le hacen? Y ahí se queda ese señor quemándose hasta que se cae, así como de, no en cenizas, pero pues ya se cae. Ya se cayó y no se mueve. Y la gente empieza a rendirle como tributo, le empieza a rendir como, ¿cómo se dice? Pleitesía, le empieza casi a adorar por lo que está haciendo, por una causa. Eso es inmolarse. Pero este señor, aunque ya se murió y lo hizo por una causa, en el infierno sigue igual. Es chistoso, ¿no? En el infierno sigue en el mismo estado en el que está, quemándose. Y nuestro Señor Jesús fue a la cruz y murió por nosotros, y tenemos una esperanza muy distinta a la que estamos viendo ahora, pero bien distinta. Este chavo, bueno, este señor, este viejito, ya, ahí quedó. ¿Logró algo? Pues seguramente cambiaron algunas cosas en el gobierno, pero de ahí no pasó. Y hubo gente que le rendía tributo ahí, ustedes lo acaban de ver y no me lo inventé. Pero ¿qué pasa con con Jesús, con nuestro Dios? Él dio su vida por nosotros. Dice Apocalipsis: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Eso somos nosotros. Somos nosotros los que Dios está, nos compró con su sangre. Entonces, quiero preguntarte si estás consciente de que Dios merece que suframos por su causa. Suframos por su causa. ¿Te das cuenta? A lo mejor algún amigo del viejito este fue y, o a lo mejor decía, híjole, ¿cómo no lo apago si es mi cuate? ¿O cómo no si se va a morir? Y no lo quiso hacer. Y a lo mejor si se metía iba a sufrir o iba a salir quemado igual. Pero Dios, bueno, el Señor Jesús, merece que nosotros suframos por la causa que Él dio en la cruz por nosotros. ¿Cómo estás sufriendo tú? ¿Estás sufriendo por Él o te vale sombrilla? Muchas veces el enemigo, ¿qué es el mundo? Conjunto de principios que son regidos por Satanás. Ok, entonces estamos entendiendo que Satanás es el que gobierna el mundo. Y Satanás va a hacer ciertas cosas para que tú y yo suframos. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que gobierna todo lo que hay a nuestro alrededor. Y entonces el que empieza, pues voy a hacer que sufra por dinero. O voy a hacer que le pase esto. Voy a hacer lo que... ¿Se acuerdan de Job? Cómo el Señor le permitió al enemigo que le hiciera daño en diferentes áreas. El enemigo así está buscando, para que nosotros cada vez seamos más inútiles para Dios. Y hay 5 cosas que hoy quiero que tú aprendas, cómo es que el enemigo nos está atacando, y pongas atención, y no batalles, y no andes llorando, no andes sufriendo, y no andes regándola, por decir o echarle la culpa a Dios de las cosas que a veces hasta nosotros hacemos. Fíjate bien, en Juan 15 vamos a encontrar las cinco cosas. Juan 15, 18 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Fíjense qué cosas tan chistosas. El mundo primero odió a Jesús. Obviamente él existió antes que nosotros. Pero antes de que Jesús existiera, pues ¿a quién odiaban? A Dios, ¿no? ¿Cómo le fue al pobre Adán, al que construyó el arca? Ah, muy bien. Ay, están despiertos. Carlita, estás despierta, gracias. ¿Cómo le fue a Noé? ¿No lo calificaban de loco? Decían que qué bárbaro, este cuate, ¿cómo crees? Si nunca ha caído agua, ¿cómo va? Ah, qué bárbaro. ¿No le pasaba eso? Antes de Jesús, el mundo empezó a odiar lo que Dios quería para la humanidad. Y ahora vino Jesús, la gente lo odió, lo mataron, avanzaron 2011 años y ahora el mundo sigue odiando a Jesús en muchos aspectos distintos. Y como tú y yo somos parte de esa gente que ama a Jesús, también nos van a odiar. Entonces no creas que por feo, Eddie, no feas, por feo les caes gordo, ¿no? O sea, ¿mandé? Exacto. Si es por tu ki maligno que no, tampoco es el ki maligno, perdón, no. Es porque tú eres hijo de Dios que el mundo te odia. Y vamos a ver otra cosa, ¿ok? Dice, entonces, odiaron primero a Cristo. Ok, Juan 15, 19, es en el versículo que sigue, si lo tienen ahí. Ahora, no somos del mundo, somos extranjeros desconocidos. No somos del mundo, somos extranjeros desconocidos. Fíjense lo que dice 15, 19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Cómo les va a los pobres inmigrantes allá en el otro lado? ¿Les ponen alfombra roja? ¿Cámaras? ¿Camarógrafos iba a decir? ¿Qué les hacen? ¿Los matan? Bueno, los policías así siempre los tratan bien y lo vamos a regresar, ¿eh? ¿Es usted narcotraficante? ¿No? Okay. Lo regresa, ¿no? ¿Pero qué pasa con estos cuates que eran cazadores de inmigrantes? ¿Sí supieron de eso? Que era un grupo de gente que tenía sus tierras cerca de la frontera y que decían, si el gobierno no las protege o no hace algo fuerte con ellos, nosotros lo vamos a defender, ¿no? Y se ponían ahí, hacían equipos con rifles, con armas, para matar al que se atravesara. ¿Qué le pasa a los inmigrantes? Les pasa eso, se mueren, los odian. Y tú y yo somos como inmigrantes en este mundo. No somos de este mundo, ¿o sí? Clau nos compartía ahora hace ratito que el viernes tuvo una buena sentada de cabeza de lo que es estar en Cristo, ¿no? Y ahora Clau lo entendió mejor. Entonces ahora ya puede ver que no es de este mundo y que somos como extranjeros. Y por eso nos van a atacar. Por eso te has sentido odiado, por eso te has sentido discriminado, por eso te has sentido como te has sentido, es porque tú y yo no somos de este mundo y no les caemos bien. Y hay otra cosa más importante. ¿Qué dice el 20? ¿Qué dice el 20?
¿Qué dice el 20?
Acordaos de las palabras. ¿Ok? Que
yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya.
¿Ok? Entonces, gracias, vamos. El siervo no es mayor que su señor. ¿Qué idea les da esto? A mí me costó trabajo entenderla. A ver, Lalo. Ajá, ¿qué idea? ¿Qué dices? Ah, caray, pues.
Por ejemplo, que aquel que está como trabajando para
algo. A ver. Ajá, rebobinamos. El siervo no es mayor que su señor. Esto quiere decir que si a nuestro señor, a Jesús, le dieron lata y lo lastimaron mucho y lo hirieron y lo maltrataron, ¿cuánto más nos van a hacer a nosotros, que no somos el Señor? ¿Sí me explico? Nos deja muy claro ahí. Lo que quiere decir entonces es que Lalo Carmona no es mayor que Jesús. Por lo tanto, a Lalo le va a llover, porque a Jesús le llovió. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Ya captamos la idea? Entonces, si tú y yo somos conscientes que el Señor es mayor que nosotros, por consecuencia nos va a tocar también que nos den en la torre. Y por eso vamos a empezar a sufrir. Pero si de repente creemos que somos más que Jesús, abusados. Porque ahí nos va a llover, pero de otro lado, y ahí sí nos va a tocar una buena regañada de parte de Dios. Vamos con la 4. Vamos bien rápido para que ya se despierten, porque si no. La 4 dice en Juan 15:21. ¿Quién más lee Juan 15:21? Lalo. Ok. Entonces el punto 4 es porque no conocen al Padre. O sea, los que están en el mundo no saben quién es Dios a veces, o sí. Con todo respeto, pero a veces la gente de la iglesia tradicional a veces no sabe ni por qué le piden a tal persona o por qué van con tal. A veces la tradición nos trae tan acomodaditos que a veces no sabemos y no nos preguntamos el porqué de las cosas. Pero aún en la iglesia cristiana tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no es pecado, pero y no en rebelión tampoco, sino porque vamos a encontrar una respuesta sana por medio de la palabra. Entonces, la gente del mundo no conoce al Padre. Ustedes, no al Padre de la iglesia fulana de tal, no, al Padre que está en los cielos, a ese la gente no lo conoce. ¿Y qué pasa si no lo conocen? ¿Ustedes creen que nos van a respetar? Si conocieran al Dios Todopoderoso, ¿ustedes creen que nos harían daño y nos estarían echando carrilla? Si ellos, fíjense, si las generaciones en el pueblo de Israel, sabiendo lo que Dios había hecho con su familia, así con los que seguían, los que venían atrás de ellos, los que estaban atrás de ellos en sus abuelitos y así, aún ellos no quisieron creer. ¿Cuánto más después de 3,000 años que seguimos sin conocer tal cual las cosas? ¿Cómo vamos a creerle? A veces nosotros mismos como cristianos ni queremos creer lo que nos dice Dios, ni lo que puede hacer por nosotros. Entonces, el mundo te va a maltratar porque no conoce quién es tu jefe. Porque no sabe que tienes palancas. Porque no sabe quién te defiende. Me dijeron el jueves, fui a la casa de Josué, del pastor, y me dice, oye, te tengo una chamba. Y como pues, hago la fotografía, dije, ay, qué bueno, un trabajito. Me dice, no, pero esto es trabajo sucio. Y yo, ¿cómo que trabajo sucio? Me dijo, sí, es que al hijo de una hermana de la iglesia, ¿cuántos años tiene Ricky? Como 7 años. Lo están molestando. Y, órale, ya me van a molestar ya. No, lo están molestando en la primaria. Que hay un chavito que lo trae así con el bullying a todo lo que da. Y luego uno pelón y así feo y con lentes, como traigo en el día, me dice, entonces queríamos pedirte si tú puedes ir a la hora de la salida y le vas con Ricky y le dices, a ver, ¿quién te está molestando? Y con que te lleve ahí con el niño y ya con eso que se espante. Y si no, pues a lo mejor le jalas la oreja o algo, ¿no? Así. Y yo en serio digo, sí, es que el pobre está sufriendo mucho. Y yo dije, bueno, no lo hemos hecho, apenas fue el jueves. Vamos, en la semana les platico cómo me fue, ¿no? Y si me ven en el periódico ahí agarrado, ¿no? Como pues ya eso va a ser otro asunto. Pero si el niño, a lo mejor me imagino que el niño que le pega a Ricky, si me vea, va a decir, no, este cuate sí me pega, ¿no? Y a lo mejor va a dejar de molestarlo, ya no le va a convenir. Pero el mundo es eso, el mundo no conoce a Dios, no conoce el poder que tiene. Y creen que nos pueden mangonear como quieran, pensando que porque la Biblia nos dice que no respondamos o que pongamos la otra mejilla, no va a pasar nada. Pero si conocieran a nuestro mero mero, entonces a lo mejor les daría mucho temor y temblor. Pero como no lo conocen, por eso te atacan. Pero tú sí lo conoces, ¿no? ¿Tú sabes con quién estás? La quinta cosa, fíjense, ya vamos a acabar. Juan 15, 21. No, 22. Juan 15, 22. Fíjense, su pecado es revelado. Juan 15, 22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Una vez alguien, unos misioneros, nos enseñaron a nosotros un evangelismo ilustrado. ¿Tú te acuerdas de ese, de Palabra de Vida? Que pintabas así con acuarelas en una hoja. Y resulta que ellos nos decían, miren, aquí hay unas, tenemos que completar unas palabras que solamente está como un pedazo de la S, un pedazo de la U y así diferentes. Y acá hay otro, pero cuando vayamos empezando con nuestra obra de arte, la palabra que va a aparecer es pecado, la que se va a crear para hacer una cruz. Y nos explicaban, cuando ustedes estén en la plaza, en cualquier lugar donde lo estén haciendo, y tengan a la gente alrededor, cuando ustedes digan pecado, mucha gente se va a ir. O sea, van a estar ahí todos, los 50. Oye, qué padre, mira, dibuja muy, muy chido. Ok. Pero cuando empiezas a poner pecado, a la gente le va a incomodar y muchas personas se van a ir de ese lugar. Ya no van a querer seguir viendo y escuchando lo que tú les vas a decir. Y era cierto que empezabas a escribir y empezaba a formarse la palabra pecado y a todos les salían otros dos piecitos y vámonos, fuga. ¿Y por qué? Porque se ven confrontados con lo que están fallando. Y aunque seamos muy malos, nuestra conciencia de seres humanos sin Cristo, aún sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Y con Cristo, mucho más. Entonces, nuestra presencia entre gente que no es cristiana los incomoda. Porque saben que de repente van a contar un chiste de Pepito Colorado y tú le vas a decir, oye, eso no. A lo mejor hay muchachas presentes, ¿cómo estás contando esas peladeces? Y a lo mejor les va a incomodar. Y van a decir, no, este cuate ya ni me junto con él. Cuento mi chiste acá. ¿Me explico? O pueden ser cosas más profundas o más fuertes donde tú vas a decir, ahí yo no voy. O por tu propia presencia se van a dar cuenta que tú eres alguien distinto. Y no les vas a caer bien porque los vas a estar enfrentando con su pecado. Y ahora quiero que lean esto. Si hacemos estas cinco cosas como un texto, si lo hiciéramos así como un párrafo para un periódico, para una revista o algo así. Para la mayoría de las personas somos extranjeros, representantes de un líder odiado. ¿Quién es? Dios o Jesús. De un país extraño, del cielo. Esa mayoría se niega a ser igual a Él, en tanto que nuestra propia presencia les convence de pecado, por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Para la mayoría, porque no todo el mundo es cristiano. ¿Qué porcentaje de cristianos hay en México? Creo que menos del 5%, ¿no? Entonces el 90%+ no conoce a Cristo. Por lo tanto, tú y yo nos vamos a sentir como extranjeros entre esos 95%. Y van a odiar a Dios. Y entonces te van a odiar a ti. Porque tu propia presencia los va a convencer de pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en chistes colorados y no decimos nada? Y nos reímos. Yo sí. Chistes que te lleven a pensar en doble sentido, que te lleven a pensar en cosas que a Dios no le agradan, porque esos hay. Hay chistes de esos y lo pongo como ejemplo X, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en lugares donde hay cosas más profundas? Yo ahora me arrepiento mucho y aunque no, yo creo que ya les dije esto, pero fíjense, cuando vivíamos en Torreón, el que nos rentaba la casa era dueño de un table. Y luego me decía, no, pues si no tienes chance por tu trabajo, después cuando salgas pasas y me das la renta. Y yo, ay, seguro, ¿no? Y luego yo decía, a ver, ¿cómo le voy a hacer para ir a pagar la renta a un table? Y yo, y no encontraba una solución. Y dije, bueno, un día voy a ir, pero temprano. Entonces ya tocaba ahí, era la entrada de los clientes y la entrada a las oficinas. Entonces ya tocaba, y abrían así, ¿no? Sí. Y yo, vengo a buscar, Alberto se llamaba, vengo a buscar a Alberto. ¿No es primo de nadie? No, ¿va? No, es de Torreón, entonces no. Alberto, sí, pásale por la otra puerta. Y yo, no, pero ¿cómo? Y entonces ahí va Caleb, ¿no? Así como, así, si no hay nadie, y vámonos, ¿no? Y era de día, entonces llegaba y estaba todo el lugar pues vacío, ¿no? Y ni siquiera limpiado, estaba todo vacío. Y ya yo entraba, tenía que atravesar todas las pistas, así hasta el fondo, entre todos los espejos. Sí, me iba echando así yo, así no me iba viendo y todo, y entraba. Y ya después pagaba y todo, saludaba al muchacho y todo, y ya, vámonos para afuera. Pero a veces sí me tocaba ir en la noche. Fíjense, y yo bien sacrificado. Pero nunca lo hice para entrar ahí. Adrián, ¿a dónde has ido, Adrián? No, a veces me tocaba, pero no entraba. Entonces decía, oye, ¿le puedes hablar a fulano de tal para que venga? Ah, ok. Y venía, no me mandaba un chalán y le pagaba. Pero cuando yo entré a ese lugar, cuando no había clientes ni había personas que trabajan ahí, sí había pósters. y había cosas que yo no tenía que haber visto. ¿Me explico? Pero yo decía, no, pues no me pasa nada, no hay muchachas aquí desnudas, así que no pasa nada. Pero claro que me pasaba algo. ¿Sí me explico? ¿En qué situaciones podemos estar nosotros en donde de repente caigamos en una encrucijada de hago o no hago? ¿Chistes de Pepito o pagar la renta en un table? Cualquiera de las dos. Entre esas dos está el rango. Ustedes escojan dónde van a estar. Entonces, somos extranjeros para la mayoría de las personas. Y nosotros vamos a revelarles su pecado. Bueno, vamos a hacerles que sientan su pecado. Ahora, el plus, ya nos vamos. Hay un plus. ¿Qué es un plus?
Extra.
Un extra, ¿no? Ok. ¿Qué podemos tener como extra hoy? ¿Qué se les ocurre? ¿Mande? ¿Un consuelo? ¿Podría ser un consejo? Ok. ¿Cómo? ¿Un regalo? Quisiéramos un regalo. ¿Algo práctico? Puede ser, sí, vamos más por algo práctico. El plus de esto es que muchas veces, según 1 Pedro 4:15, sufrimos por nuestra propia culpa. Sufrimos porque nosotros somos cabezones, porque somos necios, porque somos malas personas. Dice, que ninguno tenga que sufrir, fíjense lo que dice, por asesino, ladrón o delincuente. Ni siquiera por entrometido, o sea, metiche. ¿Qué tal? Dice, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Ahora, denme ejemplos por qué han sufrido ustedes. ¿Por metiches han sufrido? ¿Que quieren arreglar algo? Y a la hora, no, me estás pero mal, y te sacan, ¿no? Y te mandan a volar. A mí me pasó eso, fui a una iglesia, a un concierto de Lalo Ríos, y yo era el fotógrafo de Lalo. Ah, bueno, está bien. Pero resulta que vi que estaban batallando con el cañón. Dije, yo les ayudo. Y eran dos pantallas en dos extremos. Dije, mira, muévele aquí, ponle. Y cuando le moví, le desconfiguré todo. Y yo dije, chin. Y entonces dije, no, espérame, creo que en aquella sí puedo. Y ahí voy a la otra. No, pues me... Y toma, las dos desconfiguradas. Entonces ellos ya, dejé al otro allá batallando con una compu. Y yo vine acá y no, entonces ya de repente me hice guaje. A ver, ¿dónde está Lalo? ¿No? A tomarlos clic, clic. Y entonces les tomé las fotos y todo. Y cuando volteé a ver, llegó el mero, mero del evento. Y, ¿qué es esto? ¡Órale! ¿Qué quién le movió? ¡Ay, qué quién sabe! Así, ¿no? Gritando. Y yo, así como chiquito, chiquito. Y alguien se dijo, no, pues que chavo nos quiso ayudar y la regó. Y me sentí súper, no sé cómo, chiveado, avergonzado, humillado, no sé cómo. Pero fue por mi culpa, por entrometido. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios sirve para todo? Aún te está diciendo, ¿sabes qué? No seas metiche. No. A mí también, yo también lo tuve que recibir. ¿Quién se iba a imaginar que Dios ni se iba a decir, oye, no seas entrometido? A lo mejor, oye, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Pero no seas metiche, porque vas a sufrir. Fíjense, Hechos 5, 28 al 42. Parecen muchos versículos, pero vean lo que dice. Vean lo que dice el ejemplo de estos cuates que les fue como en feria. Y a lo mejor fueron entrometidos, pero hay que ver por qué se entrometieron, dice. Sí viene, ¿verdad? Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, le decían a los apóstoles. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Eso nos alcanza a nosotros también. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un minuto a los apóstoles. Los apóstoles estaban ahí parados y le estaban echando la culpa, ¿no? Los estaban maltratando y estaban sufriendo. Que porque ustedes andan predicando no sé qué. Entonces llega alguien, oye, dale chance, ¿sabes por qué? Les dice, denles chance, déjanos que salgan. Hombres de Israel, les dijo, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien que se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hay una todavía más, ¿no? Y no se los dijo así tierno como yo lo estoy diciendo. Me imagino que estaba dándoles hasta les salía fuego por la boca. Dice, se dejaron persuadir por Gamaliel, los convenció, era bueno hablando. Entonces llamaron a los apóstoles. Y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, obviamente de Jesús. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Cuántos azotes les daban? ¿40? Plus one. Y yo el gringo, ¿no? Les daban, imagínense, que los azoten. Y no era con un latiguito ni con un cinturón. Y los iban a matar. Pero alguien los persuadió y les dijo, no, nada más denles sus azotes y listo. Y en lugar de salir, vámonos de aquí a la Cruz Roja, vámonos de aquí al Ángeles, porque ya estamos súper mal. Salieron, no, hombre, qué bueno, estamos orgullosos de que nos castigaron por culpa o por la causa de Jesús. Y así que no vamos a descansar y seguimos predicando. Eso es valor, ¿no? Es un ejemplo de gente que no era sobrenatural, era gente como tú y como yo, más viejos, eso sí, pero que sufrieron por causa de Cristo. Y los azotaron y lloraron y seguramente les salió sangre y seguramente les ardieron las heridas, pero salieron con gozo. Mucha gente predica para hacer, oye, no, ese cuate, ¿cómo está sufriendo por causa de Cristo? Vamos a darle un carro porque está sufriendo. Está sufriendo, vamos a darle más ofrenda porque está sufriendo. Y muchas personas encuentran el evangelio muy fácil para sacar dinero y para verse bien y para que los tengan en alta estima. Pero debemos tener mucho cuidado en que no caigamos en esto nosotros. Lo que les quiero invitar ahora es que ustedes y yo estemos conscientes de que vamos a sufrir. No nos gusta, ¿o sí? Bueno, Lalo dice, me da gusto porque luego les digo cosas y se aguantan, ¿no? Y se quedan callados, está bien. Pero sentimos feo. Y la enseñanza que yo quiero que se lleven en esta noche es que vamos a sufrir porque no somos de este mundo y porque estamos con el bueno. Quédense bien grabado en su mente esto. Estamos con el bueno y a la gente no le cae bien el bueno. Nuestro jefazo, Dios. Quédense con esto. Ustedes son parte y son gente de la que dice, de mucha gente, de toda lengua y de toda raza, eso valió, la sangre de Cristo valió por ti y por mí. Somos parte de ellos y vamos a estar sufriendo. Es un privilegio sufrir por Cristo, pero debemos estar seguros que no sea por nosotros, sino por Él. Quédense con esto. Vamos a ver la próxima semana las consecuencias del sufrimiento. Ahora sí vamos a ver, bueno, aquí ya vimos pues que por qué sufrimos, pero y luego, ¿cómo nos sobamos las heridas que les dieron en los latigazos? Vamos a verlo la otra semana, ¿ok? Ahora váyanse con esto en su corazón, en que Dios quiere que ustedes, se oye feo, quiere que ustedes sufran, pero por su causa, y es la mejor inversión que pueden tener. Y ahora a lo mejor dice, oye, yo soy, ¿y por qué soy cristiano? ¿Porque mi papá es pastor? No. ¿Porque vengo a Pif Stelte? Tampoco. Es porque yo recibí a Cristo en mi corazón, porque ahora ya soy parte de Él y ya soy extranjero aquí. ¿Ok? Quédense con eso y dense cuenta de su realidad. Es una realidad muy hermosa, que ustedes son parte del reino de Dios. A lo mejor no se habían dado cuenta, pero piénsenlo bien. ¿Ok? Vamos a tener un momentito de oración y vamos a darle gracias a Dios por ese sacrificio. Si te impactó el pelón que se, bueno, el otro pelón que se prendió fuego, porque yo sé que a lo mejor los dormí, pero si el peloncito que salió ahí te impactó lo que hizo por su causa, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros, que no se compara con eso, para nada. Y vamos a estar contentos. Ya se me quitó dolor de estómago, porque otra vez como que entendí que estamos en el lado correcto. Vamos a darle gracias a Dios, porque no estamos engañados, ¿sale? Señor Jesús, en esta noche te queremos dar muchas gracias, porque en tu palabra, Señor, hemos leído mucho la Biblia hoy y hemos visto, Padre, que es una realidad, que tú nos amas, que tú nos has apartado de este mundo y que seguramente vendrán aflicciones, Señor. Y en comparación, Dios, con este Señor que vimos cómo se quemó, podemos saber que tenemos una esperanza eterna en ti y tenemos un tiempo, un futuro, una prosperidad garantizada en ti, Señor. Padre, gracias porque entregaste a tu Hijo en esa cruz. Gracias porque nos salvaste. Quiero pedirte, Señor, en esta noche por este grupo de muchachos que hoy están aquí, para que ellos puedan tener un pleno conocimiento de ti. Que su mente, Señor, en lo más finita que pueda ser, y a lo mejor no alcancemos a entender muchas cosas, que sí puedan comprender, Señor, quién eres tú en su vida, quién eres tú en este mundo, Padre, nuestro Creador. Y Padre, yo sé y estoy bien seguro, Padre, que entendiendo esto nuestra vida va a ser distinta, porque sabremos a quién nos debemos, sabremos y entenderemos bien quién es el que nos ama tanto que murió por nosotros, Señor. Gracias porque hoy salimos con una esperanza renovada y entendiendo, Señor Jesús, que somos parte de ti y que estamos en el mejor equipo. Estamos contigo, Señor. Y que si morimos por tu causa, estaremos en la gloria contigo, Señor. Y si nuestra vida nos lleva por un camino donde no tengamos que sufrir mucho, Señor, pero hemos creído en tu Hijo Jesucristo, también moraremos contigo, Señor. Permítenos experimentar este amor por ti al grado tal que a lo mejor padezcamos, sabiendo que es la mejor inversión que podemos hacer y que nuestro carácter va a salir bien forjado de aquí, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos por ese sacrificio tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Vamos a cantar otra vez este coro de Morir a mí. Y ahora que ya entendieron bien a quién nos debemos y por qué tenemos que morir, vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo y entendiendo, Señor, ya vi dónde estás, hasta allá y grandotote. Y también está cerca de mí, pero ya me di cuenta de mi condición. Y yo quiero morir a todo ese mugrero que traigo para entender bien de qué se trata esto. Porque si no muero a mí, a lo mejor me dicen un insulto y les regreso tres. Al que no quiero sufrir. Vamos a morir a nuestra carne. Y ya entendimos bien de qué se trata, ¿no? Vamos a cantar y estamos despedidos.
Es fácil seguirte, ya lo sé. Y fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí es mejor de lo que pudiera tener. Y quiero que tú llenes todo mi interior. quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí, que sea solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño que no nació en ti. Quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí.
Una vez más.
No es fácil seguirte, ya lo sé. Fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí es mejor de lo que pudiera tener. Por eso hoy te entrego todo lo que soy. Quiero que tú llenes todo mi interior. Quiero seguirte a ti. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Que sea solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño. Quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Que sea solo tú en mí. Quiero morir a cada sueño que no nació en ti. Yo quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí.
Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos comprendido esta tarea, Señor, tan difícil de morir a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestro orgullo, a nuestro coraje, a nuestro poderío, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta tarea difícil, pero sabemos que contaremos con tu ayuda, con tu cuidado, con tu protección, con tu empujoncito, Señor, para hacer esta tarea mucho más fácil. Por favor, llévanos con bien, con cuidado a nuestros hogares. Gracias porque has hablado a nuestro corazón hoy, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.